Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, qué gusto recibirlos una vez más aquí en Sputnik desde Montevideo. Somos Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Colaboración desde Moscú.
Venezuela espera 300 toneladas de ayuda humanitaria procedente de Rusia para este miércoles 20.
Tensión diplomática.
Se canceló la cumbre de Visegrado en Jerusalén por los dichos del canciller israelí acusando a Polonia de colaboración en el Holocausto.
Primera destitución.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, echó al secretario general de la presidencia, Gustavo Bebbiano, acusado de manejo irregular de fondos electorales.
No más autocontrol.
Diputados británicos proponen un regulador independiente para supervisar las redes sociales.
Go home.
Estados Unidos acordó la retirada de sus tropas en Siria a través del territorio iraquí.
Cianobacterias en Uruguay.
Las costas del país se vieron afectadas por el fenómeno que dejó a cientos de bañistas lejos de las playas. Estos fueron nuestros titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Lejos de estar de acuerdo.
Fiscales de 16 estados de Estados Unidos demandaron al presidente Donald Trump debido a su declaración de emergencia nacional.
Así pretenden que la justicia bloquee la medida con la que el gobernante busca recaudar fondos para construir el muro en la frontera con México.
Fondos que le fueron negados por el Congreso, que a cambio le autorizó un presupuesto mucho menor al que había solicitado.
Arturo López Levy, analista internacional cubano radicado en Estados Unidos, habló con En Órbita sobre la decisión de Trump.
Yo creo que lo que se trata aquí es un intento por la rama ejecutiva de circunvalar, evitar las regulaciones lógicas impuestas por el proceso, de las regulaciones propias del proceso por el cual se hacen las leyes y el presupuesto en los Estados Unidos. Lo lógico, lo normal, lo esperado, según los principios en los cuales se basa la separación y chequeo y balance de poderes entre la rama ejecutiva y la rama legislativa en los Estados Unidos, es que el Congreso aprueba el presupuesto de la Unión, exceptuando en situaciones en las cuales, debido a su emergencia súbita y al rigor y la necesidad de una respuesta rápida ante una situación inminente, el presidente no puede ir bajo el proceso normal, que es que las leyes y el presupuesto sean aprobados por el Congreso. Ese yo creo que es lo que hay en juego aquí. El presidente está tratando de hacer lo que el Congreso ya dijo que no quería aprobarle el dinero para el muro, conociendo el Congreso la información que dice el presidente conlleva a una declaración de emergencia.
Estamos demandando al presidente para evitar que robe unilateralmente los fondos de los contribuyentes legalmente reservados por el Congreso para la gente de nuestros estados.
Así escribió en su cuenta de Twitter el fiscal general de California, el demócrata Xavier Becerra, y agregó: para la mayoría de nosotros, la oficina de la presidencia no es un lugar para el teatro.
Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, alegó que declarar una emergencia nacional cuando no existe es inmoral e ilegal. Y advirtió que no tolerarán el abuso de poder.
De acuerdo con López Levy, a pesar de estas quejas, las atribuciones del presidente para declarar la emergencia son muy amplias.
El presidente tiene una autoridad bastante amplia para declarar situaciones de emergencia. Estados Unidos tiene situaciones de emergencia con Cuba por lo que ocurrió en 59, 60, 61, 62, en la cual ese estado de emergencia se renueva anualmente. Y el presidente lo único que tiene que decir es que él cree que el estado de emergencia se mantiene. Y el Congreso le ha dado la latitud para hacer una cosa así. Eso le estoy diciendo, estados de emergencia que son anteriores a 1976. 1976, como parte de la reacción congresional y el rebalanceo de poder entre el Congreso y la rama ejecutiva ante los abusos del presidente que llevaron a Watergate, se aprobó la Ley de Emergencia Nacional o la National Emergency Act, en la cual el Congreso trató de regular las condiciones en las cuales el estado de emergencia se podía decretar. Y básicamente esa ley preservó en gran medida la discreción presidencial para un número muy grande de posibilidades en las cuales el presidente podía decretar estados de emergencia, y en ese sentido la posibilidad de mover dinero que era apropiado o destinado por el Congreso a una función, poder destinarlo a otra, estaba contemplado.
La demanda iniciará de todas formas un proceso judicial que sumirá varios meses.
Entre tanto, se espera que el decreto de Trump permanezca bloqueado, por lo que la Casa Blanca no podría utilizar los fondos para construir la barrera fronteriza.
La oposición demócrata planea impulsar una resolución destinada a invalidar la disposición presidencial, pero el mandatario podría vetarla si los legisladores no reúnen más de 2/3 en ambas cámaras.
En contrapartida, el respaldo del oficialismo republicano es casi unánime.
Hay un sector dentro del Partido Republicano que come a Trump, pero no lo digiere. Y sabe que el presidente Trump, y en esto hay que recordarlo, fue un candidato insurgente contra el establishment, contra el grupo dominante en este momento dentro de su partido. Ahora, el senador Marco Rubio, por ejemplo, ha dicho también de que le parecería preocupante de que crear un precedente en el cual después otro presidente demócrata, por ejemplo, toma estos poderes de emergencia para hacer cuestiones en las cuales el Congreso le rechaza entregarle el presupuesto. Ahora, esto es muy difícil decir que vaya a llevar a un choque con la base del presidente. El Partido Republicano hoy es el partido de Donald Trump. En tanto y cuanto el presidente se pueda atribuir el estado de la economía, que en mi opinión es también parte del elemento político, porque el presidente Trump recibió la economía en una tendencia alcista, no fue él el que viró el transatlántico ni nada de eso. La economía estaba yendo en esa dirección, pero en tanto y cuanto el presidente se pueda atribuir esos números y los políticos republicanos puedan, ¿cómo decirle?, montar en la cola de ese tren, el Partido Republicano es el partido del presidente Donald Trump. Y es muy difícil pensar de que le vayan a retirar apoyo o sobre esto. Por el contrario, en el caso del muro, esa es la promesa insignia que él hizo durante su campaña electoral.
Escuchábamos al analista internacional Arturo López Levy.
Ayuda de verdad.
Este miércoles 20 llegarán a Venezuela 300 toneladas de ayuda humanitaria proveniente de Rusia.
El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que aceptó el ofrecimiento a través de la ONU para el envío de fármacos y materia prima para la producción de medicamentos.
En conferencia de prensa volvió a calificar de Joe y trampa cazabobos la ayuda humanitaria donada por Estados Unidos a solicitud del autoproclamado Juan Guaidó.
Subrayó además que el cargamento ruso entrará legalmente a Venezuela y que fue pagado por su gobierno.
300 toneladas de ayuda y asistencia humanitaria de Rusia legalmente llegan por el aeropuerto de Maiquetía, convertidas en medicina de alto costo para la ayuda del pueblo. Eso sí, la hemos pagado con nuestra mano ahí. Con dignidad de Rusia, de China, de Turquía, del mundo entero, con la ONU, todos los organismos de la ONU tenemos asistencia técnica. Puedo adelantar inclusive que hay países del mundo, posible que se anuncie en los próximos días, que a través de la ONU están ofreciendo apoyo y nosotros le hemos dicho muy bien, legalmente, ordenadamente, con su certificado. ¿Qué necesitamos? Venga para acá. Aquí tengo la lista. Esta es la lista de fármacos que necesitamos. Esta es la lista de principios activos que necesitamos. Esta es la lista de materias primas que necesitamos. Una de dos. O nos liberan los recursos que nos tienen secuestrados o nos los venden y los garantiza que lleguen a Venezuela. Y nosotros dignamente pagamos dólar detrás de dólar, euro detrás de euro, todo lo que venga a Venezuela. No somos mendigos de nadie, ni vamos a hacer de la Venezuela honorable una Venezuela de mendigo.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Aseguró durante un discurso en la Universidad Internacional de Florida que su corazón está en Venezuela.
Señaló que el país caribeño y en todo el hemisferio occidental, el socialismo está muriendo y la libertad, la prosperidad y la democracia están renaciendo.
También instó a los militares venezolanos a aceptar la amnistía impulsada por el diputado Guaidó.
Los ojos de todo el mundo están sobre vosotros, hoy y cada día. No podéis esconderos de la elección que tenéis enfrente. Podéis elegir aceptar la generosa oferta de amnistía del presidente Guaidó para vivir en paz con vuestras familias y vuestros compatriotas. El presidente Guaidó no busca represalias, nosotros tampoco. No debéis seguir las órdenes de Maduro para bloquear la ayuda humanitaria o amenazar con cualquier forma de violencia a las protestas pacíficas.
En este contexto, Guaidó prepara movilizaciones en toda Venezuela para este sábado 23.
El objetivo es acompañar a los voluntarios que irán en la frontera con Colombia en caravanas de autobuses en busca de toneladas de medicinas y alimentos.
En tanto, Caracas contó que realizará 2 conciertos en la frontera con Colombia este fin de semana.
El vicepresidente sectorial de comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, dio los detalles en conferencia de prensa.
Son tantos y tantas las y los artistas venezolanos y hermanos de todas partes del mundo que quieren participar en este mensaje de amor, en este mensaje de solidaridad, en este mensaje de denuncia contra la agresión brutal a la que se intenta someter al pueblo venezolano, que hemos tenido que dedicar con los organizadores 2 días para la realización de este inmenso concierto. De manera que los días viernes 22 de febrero y sábado 23 de febrero se realizará el inmenso concierto en el Puente Internacional Simón Bolívar, en el lado venezolano, por supuesto, que será un mensaje para el mundo entero, un mensaje para la vida, un mensaje para la paz.
Junto con la actividad musical, el ministro dijo que serán distribuidas 20.000 cajas con alimentos subsidiados por el gobierno.
Tensión entre Polonia e Israel.
Se canceló la cumbre de Visegrado en Jerusalén, que debía reunir este jueves 18 de febrero a los líderes de Polonia, República Checa, Hungría y Eslovaquia.
Fue después de que el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, cancelara su viaje debido a fuertes declaraciones del canciller israelí, Israel Katz.
Katz, hijo de supervivientes del genocidio, estrenó su cargo con una entrevista en la que declaró que los polacos colaboraron con los nazis.
Planteó incluso que, desde su punto de vista, chuparon el antisemitismo con la leche de sus madres y que no se puede endulzar esta historia.
La supuesta colaboración también fue criticada por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
Fue al finalizar su participación en la reunión sobre Oriente Medio organizada por Estados Unidos para unir fuerzas contra Irán.
Morawiecki sostuvo que las palabras del ministro fueron racistas e inaceptables y canceló su viaje a la cumbre de Visegrado.
Para nosotros esta parte de la historia es fundamental y no estamos de acuerdo con esta retórica en las relaciones, afirmó el primer ministro polaco. El primero que se va.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destituyó este lunes 18 a uno de sus ministros clave.
Se trata del titular de la Secretaría General de la Presidencia, Gustavo Bebiano, acusado de manejo irregular de fondos electorales.
El señor presidente agradece su dedicación en este cargo y le desea éxito en sus nuevos rumbos, apuntó el portavoz presidencial al comunicar la noticia.
Tras el anuncio, el mandatario dijo mediante las redes sociales que tenían diferentes puntos de vista, pero elogió el trabajo de Bebiano al frente de su campaña electoral en 2018.
El ahora exministro fue denunciado en un artículo periodístico por haber creado una candidatura fantasma en el gobernante Partido Social Liberal, del cual era presidente.
Bebiano había denunciado recientemente ser blanco de amenazas de muerte luego de que partidarios del presidente divulgaran su número de teléfono en las redes.
El sustituto será el general retirado Floriano Peixoto Vieira Neto, el noveno militar en el gobierno de Bolsonaro.
El presidente intenta moderar la crisis de su gabinete y el jueves 21 concurrirá al Congreso para presentar uno de los principales proyectos de su gobierno.
Se trata de la reforma jubilatoria, principal medida del ajuste planificado por el superministro de Economía, Paulo Guedes.
Por tratarse de una reforma constitucional, su aprobación requerirá una mayoría especial parlamentaria.
De concretarse, establecerá mínimos en la edad jubilatoria de 65 años para varones y de 62 para mujeres. Actualmente no hay límite y solo requiere haber cotizado durante 35 y 30 años respectivamente.
No más autocontrol.
Diputados británicos proponen crear un regulador independiente para supervisar las redes sociales.
También recomiendan actualizar la ley electoral a la era digital y hacer una investigación sobre la supuesta injerencia extranjera a través de las redes.
Las propuestas fueron hechas por el Comité Digital de Cultura, Medios y Deportes del Parlamento por intermedio del informe Desinformación y Fake News.
La era de la autorregulación inadecuada debe concluir, sostuvo Damián Collins, presidente del comité integrado por diputados de distintos partidos.
Para esto propone establecer un código ético apuntalado legislativamente y de cumplimiento obligatorio para los gestores de las redes sociales.
Según el informe, la democracia está en peligro de bombardeos electrónicos, de desinformación y publicidad personalizada que busca guiar la opinión del usuario.
Asimismo, el comité recogió pruebas fuertes de presunta injerencia de estados hostiles en procesos democráticos.
Entre ellas menciona artículos e informaciones de claro sesgo anti-Unión Europea difundidos por la agencia Sputnik y la televisión RT durante el referéndum del Brexit.
Por esto, los diputados le exigen al gobierno analizar el grado de penetración de los mensajes de procedencia extranjera en el elector británico.
Reino Unido es claramente vulnerable a campañas encubiertas de influencia digital, señala el informe.
El número 2 del Partido Laborista, Tom Watson, aceptó en principio las propuestas básicas del comité, pero aún resta la respuesta del gobierno.
A casa.
Estados Unidos acordó la retirada de sus tropas de Siria a través del territorio iraquí.
Así lo informó a Sputnik, el asesor y jefe de gabinete del primer ministro de Irak, Abdul Karim Hashim Mostafa.
Las tropas pasarán por el territorio iraquí, por supuesto. Hay un acuerdo entre Irak y Estados Unidos, nuestro amigo y aliado, aseguró el asesor.
El corresponsal de la agencia Prensa Latina en Siria, Fadi Maruf, conversó con En Órbita sobre este acuerdo.
Como todo el mundo sabe, Trump anunció la retirada de las tropas de ocupación norteamericanas del norte, el nordeste y también de la zona de Tanef de Siria, ¿no? Hasta el momento parece que Trump es sincero con su anuncio, ¿no? Y que las tropas norteamericanas se van a retirar de Siria. Siria para las tropas norteamericanas es arena y muerte, y es verdad lo que dijo él, porque son tropas de ocupación y ya han empezado a haber una resistencia popular contra esas tropas en Siria. Esa retirada es algo natural, ¿no? Que se retiren de Siria porque no tienen apoyo popular aquí en Siria.
La retirada de las fuerzas comenzará en cuanto Estados Unidos termine su operación en el este del país y finalizará el 1 de abril.
Desde 2014, Estados Unidos y sus aliados llevan a cabo operaciones en Siria bajo el argumento de combatir al grupo terrorista Estado Islámico.
Sin embargo, Maruf sostuvo que el ejército norteamericano y sus seguidores solo liberaron 15% del territorio sirio que estaba en manos de terroristas.
El mundo entero sabe de que quien creó al Daesh es Estados Unidos. Lo creó en Irak y después expandió hacia Siria. El mundo entero sabe que quien combatió al Daesh y erradicó al Daesh de Siria es el ejército árabe sirio, apoyado con la aviación rusa y los aliados como Hezbollah. El ejército árabe sirio en los últimos 3 años liberó a más de 80.000 kilómetros de territorio sirio del Daesh. Estamos hablando del norte de Alepo, del este de Alepo, de el este de la provincia de Hama, el norte de la provincia de Hama, Palmira, el desierto sirio, el este de Suela, está hablando del oeste de la provincia de Irak hasta la frontera con Irak. El ejército sirio iba a continuar su batalla más allá del río Éufrates para erradicar también al Daesh. Lo que pasa es que con cada avance del ejército sirio en sus batallas contra el Daesh, Estados Unidos intervenía y bombardeaba.
En cuanto a la posibilidad de alcanzar una salida negociada del conflicto, Maruf aseguró que el gobierno de Bashar Assad siempre apostó a la solución política y pacífica.
El gobierno sirio siempre ha pronunciado a favor de una solución política y pacífica a la crisis en Siria. Por eso se han celebrado las reuniones en Sochi y en Astana, que fueron patrocinadas por Moscú. Sin embargo, el que boicotea esas reuniones que buscan encontrar una solución pacífica a la crisis en Siria es la oposición externa siria apoyada por Estados Unidos.
Escuchábamos al corresponsal de la agencia Prensa Latina en Siria, Fadi Maruf.
Agua verde.
Las costas de Uruguay se vieron afectadas por las llamadas cianobacterias, que dejan a miles de bañistas lejos de las playas.
Los microorganismos llegaron a afectar a más de 500 kilómetros de costa en plena temporada turística.
Particularmente se propagaron por las playas de los departamentos de Montevideo, Colonia, Canelones, Maldonado y Rocha.
La presencia de estas se indica con una bandera roja con una cruz verde en la casilla de los guardavidas.
El biólogo uruguayo Luis Aubriot explicó a Sputnik qué son las cianobacterias y cómo se originan.
Las cianobacterias son organismos de vida libre, son bacterias que pueden realizar fotosíntesis. Son organismos muy antiguos que llevan en la Tierra más de 2.700 millones de años. Es decir, dieron origen a la atmósfera, son previos a las plantas, ¿no? Dieron origen a la atmósfera con oxígeno. Permitieron el desarrollo del resto de las formas de vida. Son organismos muy flexibles desde el punto de vista fisiológico y biológico y las hacen muy adaptables a los cambios en las condiciones ambientales. Sus características es que pueden habitar cualquier tipo de hábitat, de ambiente, desde la Antártida hasta los desiertos, ¿no? Pero son muy exitosas en agua dulce principalmente y en los océanos. Son la base de las cadenas alimenticias o redes alimenticias de los océanos y de agua dulce.
A pesar de ser organismos pequeños, su presencia es fácilmente detectable debido a que tienen la capacidad de acumularse y formar grandes biomasas.
Pero su generación como máximo dura 2 días, aseguró el biólogo.
Dadas ciertas condiciones que son en general provocadas por los humanos, aunque también hay condiciones naturales que las favorecen, el sobreenriquecimiento del agua con nutrientes producto de las actividades humanas, ¿no? Agrícolas, industriales, urbanas, hace que la favorezca ese sobreenriquecimiento sumado a las altas temperaturas y a otros factores que se van sumando, va generando un escenario óptimo para que se desarrolle su crecimiento máximo o exponencial, como es el caso del crecimiento bacteriano. Entonces pueden generar grandes acúmulos de forma bastante rápida, grandes biomasas que se pueden ver a simple vista, incluso desde el espacio, ¿no?, con satélites, y generar problemas muy graves en la calidad del agua, en la biodiversidad, en los humanos, en los que hacen uso del recurso acuático.
Del Ministerio de Salud advierten a los veraneantes que eviten bañarse cuando hay presencia de cianobacterias.
Esto se debe a que pueden generar problemas muy graves en la biodiversidad y en la calidad del agua y, por ende, en quienes hacen uso del recurso acuático.
Según Aubriot, hay toxinas que provocan problemas hepáticos y hay otras que causan parálisis e incluso podrían llegar a provocar problemas neuronales degenerativos.
En la salud, el efecto es que pueden provocar una gama de toxinas que se están investigando, nuevas toxinas también, que van desde toxinas que provocan problemas hepáticos, son hepatotoxinas, que es la conocida microcistina. Hay toxinas que son más citotóxicas, que generan toxicidad en varios tipos de órganos y tejidos, que es la cilindroformopsina. Hay otra toxina que es una neurotoxina que provoca parálisis, similar a la botulínica, que es la saxitoxina, que es muy parecida a la de marea roja, que se encuentra también en los mejillones por filtrado, ¿no?, de marea roja, y que puede dar parálisis. También hay otras toxinas que pueden provocar problemas neuronales degenerativos, y eso todavía está en plena investigación. Eso genera, obviamente, problemas de calidad del agua para el consumo, y que tiene el agua que ser tratada de una manera especial, ¿no?, con determinados protocolos para poder sacar esas toxinas del agua, que hace que la potabilización sea muy cara y, a su vez, dados recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el uso recreativo del agua no sería recomendado, ni tampoco para usarlo como bebedero para animales domésticos, ¿no?
Escuchábamos al biólogo uruguayo Luis Aubriot.
Hasta aquí, En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.fundinews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
En Órbita.